Análisis universitario. Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.
Estimado Radio Escuchas, un cordial saludo de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, seccional Universidad del Cauca, programa que se transmite por FM 104.1 Estéreo de Unicauca Estéreo, su emisora universitaria, todos los miércoles a las 7 de la noche con repetición los domingos a las 8:30 de la mañana. Quien les habla, la profesora Olga Lucía Sanabria, miembro de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación. Este programa, Análisis Universitario, es un programa dedicado al debate, a la reflexión, a la discusión y a los diversos planteamientos que tiene la comunidad universitaria, especialmente los profesores universitarios, el estamento profesoral en sus dinámicas, en su quehacer y en su defensa por la universidad pública, como lo es nuestra Universidad del Cauca. El programa de hoy lo estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y la Educación, en el aula máxima del edificio de matemáticas, en una jornada de reflexión académica y pedagógica sobre las propuestas de reformas a diferentes acuerdos, como son el acuerdo al proyecto, al sistema académico y otros que ya han sido reformados y aprobados, como fue el sistema de investigaciones y el sistema de cultura y bienestar. Nos encontramos con varios profesores que han estado haciendo el ejercicio de revisar estas propuestas, reconsiderarlas y emitir sus conceptos desde el seno de los departamentos y de las facultades para ver cuáles son los beneficios y especialmente los procedimientos y los procesos para que sea la base profesoral quien esté trabajando, reflexionando y sobre todo proponiendo cuáles serían estos cambios que directamente la pueden afectar y pueden afectar la universidad pública. En este marco hemos invitado a nuestro representante profesoral, el profesor Luis Evelio Álvarez, de la Facultad de Ciencias Naturales y de la Educación, quien ha estado presente en esta jornada dándonos especiales informes sobre el acontecer del Consejo Superior, pero en particular de una reforma que nos debe a todos importar y preocupar especialmente, que es la reforma al Acuerdo 105, el Estatuto acá el Estatuto de la Universidad del Cauca, que tiene muchas implicaciones y consecuencias. Bienvenido, profesor Luis Evelio Álvarez. Cuéntenos cuál ha sido este proceso de esta reforma, qué es el Acuerdo 105 y qué importancia tiene para nuestra universidad.
Bueno, gracias, Olga Lucía. Aquí estamos ante la reforma del Estatuto de la Universidad, que podríamos traducir como la columna vertebral o la norma de las normas que rigen la Universidad del Cauca. Recordemos que las universidades tienen más o menos 7 siglos, 8 siglos, y siempre se han fundado las universidades mediante una constitución. Desde Alfonso X el Sabio, que es la primera de las primeras universidades, cuando se crean se emite una constitución y eso rige la universidad. Con la ley 30 estableció del año 91 que a 31 de diciembre del 2000, de 1994, las universidades deberían tener nuevamente sus estatutos, reformar todo lo que había anteriormente y atemperar las universidades a esas normas. Por eso el 23, si no estoy mal, de diciembre de 1994 se emitió el Acuerdo 105, que es la norma de normas, donde están las funciones, los órganos de gobierno, de dirección, de administración de la universidad y los procedimientos macros. Por supuesto que está también la estructura orgánica de la universidad. Entonces, al final del semestre anterior, exactamente 24 de junio, se hizo el último Consejo Superior Presencial, y se llevó una propuesta de reforma a la estructura orgánica de la universidad. En el primer debate que dimos en esa sesión, pues no hubo consenso, mayoría para aprobarla, y quedó allí hasta el nuevo semestre, pero se hizo un consejo virtual el día 1, 2 y 3 de julio, y en ese consejo virtual fuimos llamados a pronunciarnos sobre el tema. Asunto que me permitió hacer un escrito para todos los consejeros que resumo como en las siguientes ideas. La reforma que se propone afecta a los artículos 46, 48 y 49, donde establece cuáles son los órganos de dirección y de administración de la universidad. La norma anterior, el 105, establece que la dirección está a cargo de los consejos de la universidad. O sea, eso es una idea muy clara. El artículo 46 lo expone taxativamente. Los órganos de dirección son los consejos.
O sea, un cuerpo colegiado.
Un cuerpo colegiado. Digamos,
pretende ser un cuerpo colegiado.
Entonces, uno puede entender ahí. Con la ley 30, bueno, la ley 30 nombra Consejo Superior y Consejo Académico. Los órganos de dirección de la universidad son Consejo Superior, Consejo Académico, Rectoría. Pero en el Acuerdo 105 se expone que los consejos, y por lo tanto entonces uno entiende que no solamente Consejo Superior, Consejo Académico, sino Consejo de Investigaciones, Consejo de Cultura y Bienestar, Consejo de Facultad, Consejo... y uno podría entender también, en cierta forma, comité curricular. Y lo que quiere decir que los órganos de dirección son colegiados, colectivos, es un grupo de personas. 5, 6, 8, 9, 12, ¿no? Es un grupo de personas, entonces el poder, digamos, lo ejerce un colectivo. Lo que hemos explicado es que en esta reforma se busca que lo que está en los consejos en algunos momentos pase a la rectoría o pase a los centros de investigación y gestión. Porque acordémonos que en el Acuerdo 105, en la estructura orgánica, establece que los centros están adscritos a las facultades. Y aquí los centros entonces pasan a la rectoría. ¿Cuál es la implicación de esto? Es que se establece que entonces la dirección de la universidad está en manos de la rectoría y los centros de investigación y de gestión también tienen carácter de dirección.
O sea, una centralización total.
Exacto, se va por la línea de la centralización cuando habíamos entendido que las organizaciones modernas van a procesos descentralizados. Y que en ese sentido, tanto Acuerdo 105 como el espíritu de la Ley 30, como las normas que le sucedieron o que la acompañaron, también son garantes de este principio, que es un principio en cierta medida de la administración y de la modernidad contemporánea. ¿Cuál es la implicación de esto? Y es que por esta vía, digamos, la figura de rectoría tiene, antes tenía, digamos, bajo su cargo 5 dependencias, ahora quedaría con 8 dependencias.
Entonces, ¿y personal también asociado a ellas?
Sí, pues todo el personal quedaría pues adscrito a la rectoría. Se crean 3 dependencias, una es la de gestión de la calidad y la acreditación, o se renombran y pasan a depender de la rectoría, la otra es la de información, prensa y comunicación, y la otra es todo lo que es planeación, pero eso se planteó en un nuevo acuerdo. Se separó del acuerdo inicial y se presentó en un nuevo acuerdo ya en esta última sesión. Entonces ahí es donde algunos profesores universitarios consideramos que se va incluso en contra de disposiciones tan contemporáneas como la ley 1740, emitida en diciembre de 2014, que se conoce como Ley de Intervención a las Universidades.
Sí.
Pero incluso esa ley, así se diga, de intervención, y bueno, posiblemente tiene algunos elementos de ello, pero es garante en uno de sus artículos cuando expresa que los actores fundamentales de la universidad participan de la dirección de la misma. ¿Sí? O sea, lo que nosotros hemos visto son dos procedimientos, tanto a nivel nacional como a nivel local o de la universidad. El procedimiento del ministerio, por ejemplo, en el acuerdo 2034, de configurarlo con asesores y todo eso, y luego decir, lo socializamos, y ya el sistema educativo universitario se va a guiar por estas normas y los postulados que hay en estos documentos. El modelo de socializar, pero es que la ley es garante de que el proceso no es de socializar, sino de participar.
Muy bien, ahí vamos con una segunda parte, justamente ahora que hemos estado en esta jornada de reflexión, profesor, y tratando de vincular lo que usted está comentando con los otros, situaciones de los cambios y acuerdos que se vienen transformando justamente bajo esa metodología de socializar más no participar, que lo es una de las cosas que estamos viendo los profesores. ¿Cómo es esa situación en esta modificación del Acuerdo 105?
Pues digamos aquí es más difícil porque hubo socialización en otros acuerdos, pero en este en absoluto, según la norma, requiere dos vueltas en una sesión y luego después de un mes se puede hacer la otra sesión, y si en segunda vuelta se aprueba, pues ya es norma en la universidad. O sea que ni siquiera un proceso de socialización ha tenido lugar. Asunto más complicado todavía, dado que de lo que estamos hablando es de la estructura orgánica y en el fondo del equilibrio de poderes en la universidad. Porque entonces este tema nos lleva al asunto de cómo entendemos la democracia al interior de la universidad. En las organizaciones estatales, porque la universidad es un servicio, dice la ley, público cultural. Servicio público cultural. Es una organización cultural. Entonces, la ley, en su, los que la emitieron, Ley 30, en ese momento tuvieron claro un asunto. Y es que hay unos actores que podríamos entender que son ejecutivos y otros actores que son legislativos. Entonces, hay un rector, pero también un consejo superior y un consejo académico. Hay un decano, pero también hay un consejo de facultad. Hay un vicerrector de investigaciones, pero hay un consejo de investigaciones. Entonces, las decisiones se toman colegiadamente. ¿Sí? Contrario al modelo que nos quieren implementar, que es los consejos son un equipo de personas de muy buena voluntad, pero el decano o el vicerrector tiene autonomía para acatar lo que allí se discuta o no. Y tal como están las normas, sí establece claramente que las decisiones las toman los consejos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un consejo de facultad organiza una labor docente, el vicerrector la puede revisar y todo eso y encontrarle objeciones, ¿sí? Pero quien elabora la labor docente en una facultad es el consejo de facultad.
Desde los departamentos.
Claro. Entonces, creo que son dos formas de entender la administración, y nos parece que una establece un modelo democrático en la cual hay contrapesos. Y, por ejemplo, contrapesos son los consejos, contrapesos son la oficina de control interno, contrapesos somos los representantes profesorales, estudiantiles, de los egresados, que van a equilibrar un poco las decisiones. Contrapeso es el sindicato. Y eso es en cualquier sociedad, en cualquier organización, en cualquier sociedad democrática.
Incluso en cualquier empresa, en términos de modernización, actualmente.
Sí, claro. Por una sencilla razón, todo poder, digamos, desde que no tenga contrapeso, se desboca.
Claro.
Y por eso las sociedades, en términos nacionales, si no tienen contrapesos, legislativo y judicial, altas cortes, entiéndase altas cortes, pues caemos en procesos de dictadura, dictatoriales. Entonces, así los personajes muy brillantes tengan las mejores intenciones. Y aquí está entonces en términos de lo público. Al existir cuerpos colegiados y tomar decisiones de cuerpos colegiados, se supone que ellos, y en una universidad, haciendo uso de la racionalidad crítica, aspiran a tomar las decisiones más convenientes para la institución en una coyuntura en particular. ¿Sí? Y pues por el hecho elemental, pues que hay varias personas que tienen varia formación y que desde su formación pueden contribuir con ideas, con debates que ayuden a tomar las mejores decisiones.
Y sobre todo cuando hay personas que participan de esos cuerpos colegiados, como en el caso suyo, como representante profesoral, que están representando justamente estamentos, el representante profesoral, el representante estudiantil, que han sido elegidos mediante voto y que están no solamente en su opinión personal, sino estamentaria.
Claro.
Entonces tiene mucho más peso, digamos, estos cuerpos colegiados en las decisiones.
Claro, y esa es la fórmula mejor que se ha encontrado en Occidente. No, hasta ahora no he encontrado una mejor, posiblemente la haya y cuando la haya, pues ya, que es una organización tiene actores y esos actores están en los cuerpos directivos representados para que se dirima ahí las tensiones que como en toda organización humana pues van a existir y no obstante que hay unas leyes que definen y precisan las soluciones en caso de estas tensiones. Pero se entiende que un modelo, digamos, plural es mucho mejor que un modelo individual.
Profesor Luis Abelio Álvarez, representante profesoral, en una reunión en el Departamento de Biología, el rector profesor Juan Diego Castrillón nos comentaba que democratizar no es votar, no es consultar, es diseñar una política. ¿Qué tipo de política entonces estamos vislumbrando en la universidad? ¿Y cómo se contrapone esta situación a la autonomía universitaria de la cual estamos hablando ahora en esta jornada? ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Qué está pasando con la autonomía universitaria y las representaciones de esa autonomía a través de los estamentos?
Creo que el movimiento universitario, vía estudiantes, vía profesores, trabajadores, hemos abogado por una salida de construir política universitaria con participación. Entonces, claro, el asunto es tener política, pero esa política, ¿quién la hace? ¿Unos directivos, dos o tres, cuatro o cinco personas, o la hacen colectivos? Hay varios supuestos. Se dice, no, pero si hacemos esto colectivo, democráticamente, eso se demora mucho, entonces son los tiempos glaciales que se hablen en algún momento dado, ¿no? Entonces, tenemos necesidad de hacer las cosas rápido. Entonces, hacer las cosas rápido es asesores y unos gurús que tienen un amplísimo entendimiento de las cosas, diseñan, se aprueban en donde tiene que aprobarse y luego se aplica.
¿Qué nos espera, profesor Luis Evelio Álvarez, ahora en esta jornada de asamblea, de reflexión, de asamblea profesoral, que hemos estado comentando todas estas situaciones y de otras pues situaciones bastante que si se aprueban es este tipo de propuestas que transforman la universidad, no en beneficio de la universidad, no en beneficio de los profesores? ¿Qué nos espera con esta situación del Acuerdo 105? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué les dice usted a los profesores?
Bueno, creo que el profesor que habló al inicio de esta jornada, el profesor Castrillón, lo explicó muy bien, en el sentido en que las organizaciones hoy tienen, digamos, la teoría organizacional o la teoría de la administración, o las teorías de la administración, tienen mucha fortaleza en la comprensión cómo son las organizaciones contemporáneas. Y las formas de organizarse y autoorganizarse las organizaciones contemporáneas. Entonces él nos explicó los modelos y también hubo la oportunidad de comentarle que cuando se tiene un modelo vertical, ¿cuál es desenlace de los modelos verticales, ¿no? Entonces las palabras de él han sido, pues los modelos verticales ya llevan un siglo de haberse dejado, de haberse superado por su ineficiencia, porque están bajo el supuesto de que la norma mueve a los seres humanos. Y claro, hay un nivel en que eso es cierto, pero es muy limitado. Claro, sí los mueve. Si hay una norma de estado de sitio, pues claro, tocó que asumirla, sí. Gusten o no nos guste, pues, ¿no? De toque de queda, como nos había tocado a algunos, pues toque de queda, pues toca que aceptarla, gusten o
no. Congelado.
Pero son en situaciones extremas, situaciones de catástrofe. Aquí tuvimos terremoto, y el terremoto nos tocó que ir a clases al anfiteatro de la Facultad de Medicina. Y claro, ¿quién va a recibir clase que no, es de salud, sino de contaduría en el anfiteatro? Ah, pero es que estamos en una situación de caos, ¿cierto? Entonces la solución mejor, pues había que asumirla. Pero cuando estamos en una situación, digamos, de cierta normalidad, se supone que las tensiones, los conflictos, el derrotero hacia dónde va la universidad en términos financieros, en términos académicos, los diferentes actores podemos participar y contribuir con ideas para encontrar las mejores soluciones.
Bueno, pues muchas gracias, profesor Luis Evelio Álvarez, por estar en esta asamblea, de estar siempre informando a los profesores sobre las situaciones que ocurren en el Consejo Superior, alertando y sobre todo construyendo y aportando ante todos estos procesos que van y vienen y que forman parte del quehacer universitario, que no quisiéramos que se estuviera dando bajo estos procesos, bajo estos métodos. Pues muchas gracias por estar presente en el programa de ASCO Análisis Universitario.
Bueno, muchas gracias.
¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la universidad!
Análisis Universitario. Análisis Universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.